pleno extraordinario convocado para hoy, 13 de mayo del 2009, a las 8:30 de la mañana. Única propuesta es la propuesta del Grupo Municipal Socialista para mejorar la difícil situación económica del Ayuntamiento de Otana. Imagino que conocen todos los grupos dicha moción. Primer turno de intervenciones, Izquierda Unida.
Sí, en principio nosotros vamos a reservar la primera intervención para que se dé una explicación sobre el tema. Pues claro, consideramos que estamos ya tiempo dándole vuelta a lo mismo. Y no exactamente es un reproche. Sabemos que la situación económica es muy complicada y no tenemos ninguna duda de que de cualquier opción o desde el mismo gobierno las medidas que se anuncian y que se plantean tienen toda su buena intención. El problema es que nosotros consideramos que de alguna forma estamos perdiendo, el Ayuntamiento de Otana está perdiendo mucho tiempo y en fin, nos gustaría ver un poco, antes de nuestra intervención sobre el fondo del tema, ver el desarrollo de la moción y la alternativa del Grupo Popular.
Decir que bueno, que elijan la opción que quieran para el debate, pero que sí que se va a aplicar el tiempo para cada uno de los turnos de palabra. Grupo Socialista.
Bien. El Grupo Municipal Socialista presenta esta propuesta de pleno extraordinario, esta serie, esta batería de medidas para abordar la situación económica del Ayuntamiento, porque según me ha reconocido el portavoz aquí en pleno y según reconocía el Ministerio de Economía y Hacienda, la situación, y según también el devenir y la constante en cuanto a los pagos a los proveedores, la situación es muy complicada, es francamente difícil. Nos parece que hemos llegado a esta situación de una deuda que no se atreven a cuantificar en definitiva y que hemos dicho en muchas ocasiones que sería importante que un organismo independiente o unos auditores que no fuesen sospechosos de tener ninguna filia hiciese un estudio de cuál es la situación del Ayuntamiento de Totana real. Esa situación, digo, se ha llegado porque no se ha administrado correctamente, porque se ha pensado aquí que todo el monte era orégano y que íbamos a estar en una situación de bonanza toda la vida. Se está tirando con pólvora de rey y ahora pues las cosas no van como iban, ni muchísimo menos. Incluso si tuviésemos que devolver todos los dineros que se han cobrado por convenios urbanísticos, pues eso sería ya la puntilla para la economía de este ayuntamiento. Eso sería verdaderamente grave. Y el plan general, pues, no tiene aviso. Por lo menos a ver si el equipo de gobierno, si está haciendo el seguimiento, nos informa de cómo va la gestión y cómo está en la consejería correspondiente en cuanto a su tramitación. Bien, pues haciendo un ejercicio de responsabilidad, porque pensamos que el equipo de gobierno no está siendo coherente, está aplicando recetas y parches a una situación que es francamente grave, a una situación en la que el enfermo pues tiene unas dolencias extremadamente graves, no podemos seguir atendiéndolas con pastillas, juanolas y con aspirinas. Hay que aplicar medidas mucho más contundentes, mucho más drásticas. Así que presentamos ante el Pleno 20 medidas claras, precisas y concretas para poder ir saliendo al menos de esta situación. Evidentemente hace falta un plan de reajuste amplio, un plan de reajuste que no va a durar un año ni dos, porque insisto en que la situación es bastante grave. En cualquier caso, no admito la crítica que antes de venir al Pleno se ha hecho desde el Grupo Popular diciendo que las medidas que aquí presentábamos o eran ilegales o eran un disparate o ya estaban en marcha. Así que creo que debemos de hacer un recorrido por cada una de ellas para que los concejales que estamos aquí, que queremos debatir, que queremos intentar llegar a acuerdos, porque a todos en definitiva lo que nos interesa es Totana, digo que tendremos que hacer un recorrido por cada una de las medidas a ver si efectivamente o son un disparate o son ilegales o ya están en marcha. En primer lugar, el Grupo Municipal Socialista plantea el que se rescindan todos los contratos de gestión privada que tiene el ayuntamiento. Algunos se han rescindido, es verdad, pero hay que rescindir los que tenemos. ¿Por qué? Pues porque hay profesionales suficientes en el ayuntamiento, porque tenemos una plantilla, como también ha reconocido el alcalde, que está sobredimensionada y hay que ajustarla a las necesidades reales. ¿Por qué vamos a tener que echar mano de profesionales de fuera cuando los que tenemos en la casa son muy buenos? En cuanto a la asesoría jurídica, por ejemplo, en cuanto a otra serie de contratos de gestión privada. ¿Por qué hemos tenido que privatizar servicios en este ayuntamiento cuando las empresas lo van a hacer rentable? ¿Por qué no hemos sido capaces de hacerlo rentable nosotros? Y si dejan un duro, que lo dejen para el ayuntamiento. En cualquier caso, los servicios sociales no tienen que dejar ningún duro. Rescindir todos los contratos de gestión privada que hay en este ayuntamiento y en este pueblo. ¿Para qué? Para que se puedan gestionar desde el propio ayuntamiento. En segundo lugar, tenemos que pedirle tanto al gobierno de España, al gobierno central, como al gobierno regional, que sigan aportando, que hagan un nuevo plan de inversiones para poder seguir creciendo y creando empleo en Totana. Estamos hablando de que llegue a Totana no los 119.000 euros que va a venir del gobierno regional, de esos 21 millones que en tres años, ese es el plan de Valcarte, en los próximos tres años 21 millones de euros, en los que el ayuntamiento tiene que poner siempre el 30%, 21 millones de euros para la región, no para Totana, ojalá fuesen para Totana. Vamos. De los 21 millones de euros que Valcartel va a dedicar a la región de Murcia como un plan especial de inversiones, este año nos van a llegar a nosotros 119.000 euros. Eso no nos parece que sea fomentar el empleo, ni la obra pública, ni la inversión en los ayuntamientos. Esa cantidad no llega al 2% de lo que ha invertido el Gobierno de España en el plan de inversión local. Por lo tanto, tenemos que exigirle, tenemos que demandarle tanto al gobierno de Zapatero como al gobierno de Valcárcel que hagan inversiones para fomentar el empleo y la obra pública. En cuarto lugar, planteamos que se solucione ya el problema de la deuda con los proveedores. En su día anunciamos que habíamos hecho gestiones para que se presentase la propuesta en el Consejo de Ministros y que saliese para adelante un plan especial en el que se pudiesen endeudar los ayuntamientos a largo plazo para poder pagar la deuda a los proveedores. Los 27 de esos millones, que yo creo que son algunos más, de deuda a los proveedores, sí, si hubiese una asesoría pues me fiaría, pero me lo dicen de una forma tan parcial pues que no me puedo fiar, me lo tiene que decir un auditor. Claro, sí, sí, hombre, alguien que sea de fiar, evidentemente. Digo que la cuarta medida que proponemos es que se solucione ya el problema de la deuda que el ayuntamiento mantiene con los proveedores, que si son los 27 millones de euros esos que se reconocieron, es demasiado dinero. La gente trabaja para el ayuntamiento para que se le pague, no para colgarle la púa. Y esto. En quinto lugar, pensamos que hay que hacer un estudio riguroso de una vez por todas de las necesidades reales de personal del ayuntamiento, un estudio a corto, a medio y a largo plazo. No me puede decir el equipo de gobierno que están haciendo ciertos reajustes y que no se están renovando ciertos contratos, cuando sí se están renovando a quien se quiere y se está despidiendo a quien se quiere, con una política de personal pues sesgada, parcial y partidista e interesada. Hasta ahora se ha incrementado el número de trabajadores del ayuntamiento de una forma muy sesgada y muy parcial. Se ha fomentado el clientelismo político y eso tiene que acabar de una vez por todas. Eso tiene que acabar radicalmente. En el futuro la contratación debe ajustarse estrictamente a las necesidades reales y no a la arbitrariedad del concejal de turno. Proponemos también el construir la planta de energía solar fotovoltaica que hemos traído varias veces a este pleno. No alquilar los tejados municipales, que eso lo pueden hacer quien quiera y cuando quiera. Estamos hablando de una planta de energía solar fotovoltaica que en la anterior legislatura ya se presentó la propuesta y se dijo que no. Hemos vuelto a presentarla aquí, se nos ha vuelto a decir que no. Buscar los recursos necesarios y hacer una planta que genere electricidad, energía limpia y que genere ingresos para este ayuntamiento. Proponemos también que se reactive el servicio de inspección tributaria. En su día hubo un inspector de tributos. No es solidario, no es de recibo para muchos totaneros que haya gente que pague sus impuestos y otra gente que no los esté pagando de forma impune. Sí, antes hubo aquí un inspector de tributos, pues no está ejerciendo como tal y de hecho se están quedando muchos dineros sin cobrar. Por lo tanto, esto no supondría una nueva contratación, sino supondría un reajuste del personal que ahora mismo tenemos. Proponemos también que se reduzca un 50% el dinero que percibimos los concejales por asistencia a pleno y por asistencia a juntas locales de gobierno o de gobierno local. El ajuste tiene que llegar para todo el mundo. De la misma manera que, como ya lo propusimos en un pleno anterior y lo volvemos a proponer hoy, proponemos que se reduzca el número de concejales liberados de 8 personas que están cobrando dinero público, que se reduzca a 3 más el alcalde. A 3 más el alcalde. De la misma manera que hay que reducir el sueldo del alcalde y de los concejales liberados. ¿Cuál sería el criterio? Coger el sueldo que cobró el último alcalde y ampliarlo con el IPC de los últimos 6 años. Sería lo lógico y lo justo. Coger ese sueldo y ampliarlo con los IPC de los últimos 6 años. Eso sería dar ejemplo. Y no decir a boca llena que me voy a rebajar el sueldo 10% y luego no rebajárselo. Y si no, habrá que demostrarlo, que se ha rebajado. Si no, pues no me lo creo. La gente no se lo cree. Proponemos también que se eliminen todos los contratos de personal de confianza y de los asesores. Hay mucha gente que se ha metido a dedo y que están cobrando unos muy buenos sueldos. Si hay que ser austeros, tenemos que trabajar con los funcionarios y con el personal de este ayuntamiento. No con la gente que es amiguete y que tiene que ayudar a seguir dándole para adelante al asunto. Proponemos que se elimine todo el gasto asignado a los funcionarios de confianza por productividad. Creemos que es un gasto que no es justificable, que se está aplicando de una forma excesivamente arbitraria y sospechamos que es el pago de alguna forma a las fidelidades políticas. Proponemos también que se eliminen todas las horas extras. Se está pagando de horas extras 180.000 euros cada año. Es que no tenemos personal de más. Si el alcalde estaba proponiendo hace poco que se rebajasen las horas de trabajo y el sueldo, ¿cómo vamos a decir ahora que se sigan echando horas extras? No, hombre. Tenemos personal más que suficiente para no necesitar que se echen horas extras. E insisto que son 180.000 euros de horas extras lo que se está pagando al año. Proponemos que se reduzca el consumo de combustible un 25%. Eso es un plan de reajuste que todas las empresas privadas están ejerciendo y están implantando en sus flotas de vehículos. En el ayuntamiento hace falta un mayor control sobre el gasto de combustible. Y si se estableciese el plan pertinente, seguramente se podría ahorrar ese 25% que planteamos. Proponemos también que se eliminen todos, absolutamente todos, los gastos de protocolo, los gastos de publicidad, propaganda y de publicaciones. Pero luego que eso no sirva para que el jefe del gabinete arremeta a los medios contra él. El Grupo Socialista es el que dice que hay que quitaros el dinero. Menos mal que nos hacen caso en algo, ¿no? El Grupo Popular. Si nos hicieran caso en todo lo demás, pues qué bien nos iría. En cualquier caso, no están cobrando. O sea, que si decimos no vamos a pagar, no vamos a gastar en publicidad, De todas maneras no cobran, bueno, cobran algunos, eso también hay que decirlo, no todos, evidentemente. Proponemos paralizar la oferta de empleo público. Ya lo dijimos antes de diciembre. Había que paralizarlo porque si tenemos personal de sobra en el ayuntamiento, ¿cómo vamos a seguir convocando oposiciones y pruebas de acceso? Vamos a trabajar con el material que tenemos. Vamos a hacer el cesto con los mimbres que tenemos y no compremos mimbres nuevos. Proponemos que se eliminen todos los contratos de telefonía móvil y que solamente lleve móvil que esté pagando el ayuntamiento, el alcalde y los tres concejales liberados. Solamente. Y proponemos, por último, que se reduzca el sueldo de los altos funcionarios de este ayuntamiento, de los directores generales y de la secretaria general. Pues si no existen directores generales, yo sé de algunos que están cobrando 3.500 euros todos los meses. Bueno, pues si no existen directores generales, esos funcionarios tienen unos incentivos que cobran 3.500 euros al mes. Me consta de que cobran 3.500 euros al mes. Y otros funcionarios altos que cobran alrededor de 6.000 euros al mes. Y eso me parece una inmoralidad con lo que está cayendo, con la cantidad de familias que no tienen para llegar a fin de mes y que no están pudiendo pagar su hipoteca. No reajustar ese gasto me parece inmoral. Y me parece poco responsable desde el punto de vista político. Bien, con todas estas medidas que traemos esta mañana al Pleno para su debate, y que a mí me gustaría que entrásemos a debatir una por una, creemos que se podría ahorrar más de 7 millones de euros al año. Y que se podría incrementar, los ingresos en más de 1 millón. Eso sería una inyección importante de dinero para el ayuntamiento, más de 8 millones de euros, evitando gastos, haciendo que los ingresos sean mayores, incrementando los ingresos. ¿De acuerdo? No sé cuál de estas medidas es ilegal, o cuál es un disparate, o cuál está en marcha. Yo quisiera que me lo aclararan y así entraríamos en el debate.
Muy bien, antes de pasar la palabra al portavoz del Grupo Municipal Popular, voy a pedir a la señora secretaria que textualmente conste en acta la intervención del portavoz del Grupo Socialista, porque como ha hecho aseveraciones y ha asegurado temas que son de contenido que va a tener que demostrar ante un juez, pues que conste literalmente en acta lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista. Grupo Popular.
Bien, buenos días. Me gustaría, con el permiso del presidente, empezar esta intervención felicitando, ya no se encuentra presente, ha tenido que marchar, felicitando a nuestro compañero Daniel Aroca, que ayer fue a declarar en calidad de imputado como ex consejero de Provinvitosa y que de esta declaración como imputado salió finalmente asuelto y con la imputación quitada y salió como testigo, por lo tanto, a uno de nuestros compañeros que nos acompañan aquí en estos bancos. Nuestra más sincera felicitación desde el Grupo Municipal Popular por lo sucedido ayer. El Grupo Municipal Popular, como siempre, con el respeto que se merece el Partido Socialista y el interés que tenemos efectivamente en ver al Partido Socialista fajándose y molestándose por contribuir algo a la mejora de la vida de los totoneros y las totoneras, ha estudiado concienzudamente las 20 propuestas que hace el Partido Socialista para mejorar la economía de nuestro ayuntamiento. Tengo que decir que nos ha costado trabajo arrancarnos, porque estas 20 medidas, a nuestro entender, después efectivamente nos hemos puesto a estudiarlas una por una, pero para empezar a hacer este estudio nos ha resultado difícil. Nos ha resultado difícil porque nosotros vemos en esta moción una intencionalidad única y exclusivamente política de desgaste al equipo de gobierno, de contaminación de la credibilidad del equipo de gobierno, pero no vemos que de verdad hay unas medidas contundentes para la solución del problema económico de este ayuntamiento, que podría ser aplicable a todos los ayuntamientos de España, que estamos pasando una situación complicadísima, En el 90% de los casos, me atrevería yo a decir, no por culpa de la gestión de los ayuntamientos, sino por culpa de factores externos, que los ayuntamientos nos vemos obligados a asumir. Como por ejemplo, servicios que no nos corresponden, o como por ejemplo, el engaño al que nos ha estado sometiendo el señor Zapatero cuando nos decía que no pasaba nada, que podíamos seguir gastando y endeudándonos sin ningún problema porque no iba a haber crisis, la crisis no iba a existir, y por lo tanto no tuviéramos miedo que siguiéramos a pajera abierta, que esto era el Alicia en el País de las Maravillas, y que el sistema financiero tampoco iba a haber problema con él, íbamos a poder acceder a créditos sin ningún problema, etcétera, etcétera. Menos mal que en este ayuntamiento, modélico una vez más con la gestión del Partido Popular, ya en julio del 2007 empezamos a tomar medidas económicas de un verdadero calado. Por cierto, medidas económicas sin la colaboración, y sin la aportación de ninguno de los dos grupos de la oposición, a pesar de que las cartas se pusieron boca arriba, los folios se pusieron en blanco para que fueran escritos con ideas y propuestas del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Dicho esto, luego si queremos podemos desarrollarlo un poco más en el debate, y para que vea, señor Dalga, que nos hemos tomado muy en serio estas 20 propuestas, el estudio de estas 20 propuestas, queremos hacerle una serie de preguntas muy concretas y muy directas para ver hasta dónde ha llegado el grado de estudio que ustedes han hecho de estas 20 propuestas, ¿no? A ver hasta dónde han profundizado ustedes, a ver esas asesorías de las que ustedes siempre hacen gala que tienen a su alrededor, esos asesores, esos técnicos, esa gente que desde el punto de vista jurídico y financiero están permanentemente tutelándoles a ustedes. Vamos a ver hasta dónde hemos llegado con el estudio. También vamos a ver con estas preguntas, si ustedes son capaces de responderlas, hasta qué punto ustedes vienen por aquí y se enteran de lo que está pasando en la economía de nuestro ayuntamiento y en el tema de personal y en el tema de la financiación de nuestro ayuntamiento. Probablemente también lo vamos a descubrir. Y empezando, por ejemplo, por la primera propuesta que ustedes hacen de rescindir todos los contratos de gestión privada de servicios públicos que supongan más gastos, que ustedes valoran hasta incluso en un 30% que la gestión directa, y me gustaría que usted me respondiera cuáles son concretamente esos contratos. Que los desmenuce usted, que los ponga usted encima de la mesa y que me los enumere usted, si quiere usted hacer esa labor que usted promulga, hueca, claro, porque luego no la define. Usted la lanza, pero luego no la define en casos concretos. Ahora va a tener la oportunidad de decirme casos concretos para que no suene bien ante las cámaras y que luego no haya detrás un estudio serio y profundo. Porque ante las cámaras quedan las cosas muy bien, las palabras quedan muy bien. Además, usted es docto en la materia, perdón, por la preparación que tiene. Por lo tanto, ante las cámaras queda usted bien, sinceramente. El problema es que quede usted mal ante los que estamos preocupados verdaderamente por si las medidas económicas que ustedes plantean son de verdad medidas sólidas o es humo dirigido a las cámaras de televisión, única y exclusivamente. Y además es que las 20 propuestas están llenas de contradicciones y se las voy a ir diciendo una a una. Si usted dice que supone un 30% de ahorro, usted me tendrá que demostrar dónde está el estudio de ese 30% de ahorro. Y además, no solo le voy a decir que me diga usted qué contratos habría que eliminar. Le voy a nombrar dos y usted me va a decir solo sí o no, si usted quiere. Me responde si no o no, pero es con un sí o un no, ¿correcto? El contrato de Mifito, por ejemplo, que realiza un servicio externo para nuestro ayuntamiento, y el contrato del Candil, por ejemplo, estos dos. Si no quiere usted enumerar alguno más, usted dígame, por favor, si usted quiere o considera conveniente, sí o no. Y dígame usted, si sigue siendo próximo o partidario del modelo de servicio externo que ustedes mismos, el Partido Socialista, crearon en este ayuntamiento, creando sociedades paralelas, externas, fuera del control municipal, para gastar, para comprar, para emplear a gente, etcétera, etcétera, etcétera. Esos eran servicios externos que ustedes contrataban. Sí, sí, mire, yo tengo facturas de Prodeto, sociedad que gestionaba el deporte de Totana, sociedad municipal que gestionaba el deporte de Totana, que a su vez subcontrataba a los monitores a otra sociedad anónima de Alhama. Esto lo tengo yo, vamos, lo hemos pagado, no es que lo tenga yo, es que lo ha pagado este pueblo. Yo también le quería preguntar si usted conoce que usted ha votado en contra en este salón de plenos de una medida económica que aquí se propuso por parte del Grupo Municipal Popular para pasar deuda de corto plazo, pasarla a largo plazo. Quiero saber por qué ahora cambian ustedes de opinión. El punto número 5 es muy interesante por lo que acaba de decir el señor alcalde. Muy interesante porque, mire, otra prueba más, que a nosotros nos parece que esta moción es una intención única y exclusivamente política, no de una verdadera preocupación por la economía de nuestro municipio, sino política, es que ustedes salpican la mayoría de sus propuestas, de estas 20 propuestas, las salpican con un tufillo muy, muy mal dirigido hacia los empleados y los funcionarios de este ayuntamiento. Muy mal dirigido, con muy mala intención y con muy mal estilo. En el punto número 5, yo le voy a leer un pequeño, tres líneas que ustedes han puesto aquí. A la actual situación económica y de personal, se ha llegado, entre otros motivos, por utilizar el ayuntamiento para enchufar, entre comillas, a decenas de amigos, militantes y compromisos políticos creando plazas que no son necesarias. Esto lo ponen ustedes aquí. Esto, digan ustedes, si a cualquiera de los totaleros le interesa esta apreciación que usted hace, por supuesto, subjetiva totalmente, desmedida totalmente, fuera del control y del lugar totalmente, si a alguien le interesa esta frase para mejorar la economía de nuestro municipio. Si a alguien le interesa, si esta frase aporta algo, es una medida económica interesante para la mejoría de la economía de nuestro municipio. Absolutamente para nada. Ustedes lo único que tratan es, como hemos dicho tantas veces, es de poner palos en las ruedas para ver si descarrilamos de una vez, que es con lo que ustedes serían felices, pero no con el progreso de Totana y los totaneros. Pero fíjese que en el punto número 5 no lo dice usted en el 20, lo dice en el 5. Dice usted, realizar un estudio riguroso de las necesidades de personal del ayuntamiento. Pero más adelante, en otros puntos dice usted, paralizar la oferta de empleo público hasta conocer y consensuar. En otro punto dice usted, el punto número 13, eliminar la totalidad de las horas extras. No tiene sentido que se sigan produciendo horas extras en una plantilla que está sobredimensionada en más de un 30%. Si usted dice por un lado que hay que hacer un estudio, y por otro lado su estudio, que ustedes siempre hacen gala de sus estudios, ya define que es un 30%, está usted contradiciéndose. Por lo tanto, otra prueba palpable, clara y contundente de que ustedes estas medidas las hacen desde el punto de vista político, que está muy bien, pero no engañan a nadie. No engañan a nadie. Esto no son medidas económicas de solución absolutamente para nadie ni para nada. Por tanto, en el punto número 5 sobre las necesidades de personal, a mí me gustaría preguntarle cuáles son las plazas que no son necesarias. Que las defina. Ayúdenos usted. Dígame usted, mire usted. Equipo de gobierno. Yo salgo aquí a pecho descubierto, como lo que quiero es lo mejor para Totana y no lo mejor para mis intereses particulares de partido, yo quiero que se despida a estos 110 trabajadores que yo los considero como sobredimensionados. Punto. No tiene más nombre y apellido. Nos gustaría, a mí personalmente no, al Grupo Popular, que me honro en ser portavoz en este salón de plenos, que amigos, si tiene usted algún nombre de algún amigo, de algún militante del Partido Popular, de algún compromiso político que se haya enchufado por parte de este equipo de gobierno. Si tiene usted algún nombre, pues no tiene usted nada más que ponerlo encima de la mesa y nosotros le atenderemos gustosamente. Si conoce usted que algún concejal ha cometido alguna arbitrariedad en la contratación de alguna persona, también me gustaría que lo pusiera usted encima de la mesa, que dijera, pues eso, que en ese ánimo de colaboración, porque mire usted, yo como lo mismo me voy a denunciar al juzgado, pues también, como conozco que se están cometiendo estas prácticas delictivas en el Ayuntamiento de Totana con respecto al tema de contratación de personal, denuncio esto, y en nombre y apellido de un concejal, un nombre y apellido de un funcionario, un nombre y apellido de un técnico que ha estado en un tribunal de personal, en fin, que dé usted, que descascare usted, que se quite usted la careta y que diga usted, aquí estoy yo, a pecho descubierto, diciendo la verdad y no humo. ¿Por qué usted ha oído en los medios de comunicación a este portavoz decir que, por ejemplo, alguna de las medidas ya está hecha? Oiga, señor Talora, es que la semana pasada casi vino aquí una moción sobre la planta solar fotovoltaica y le dijimos, señor Talora, esta moción nace muerta. Nace muerta porque su propio jefe de filas, el señor Zapatero, ha hecho un decreto a final del 2008 por el cual los megavatios que se pueden contratar en plantas de producción fotovoltaica, en huertos solares, en suelo, se reduce paulatinamente hasta el año 2011. Solamente con las solicitudes que ya hay hechas por parte de empresas que se dedican a este sector, ya está cubierto el cupo que el propio señor Zapatero estableció. Por eso, la única posibilidad que hay en este momento, la única posibilidad, como le explicamos el otro día, es aprovechar los techos de las cubiertas municipales concretamente, para colocar ahí esas placas fotovoltaicas, que es para lo que todavía el señor Zapatero permite y da cupo suficiente en contratación de megavatios. Pero más a más, le diré, como le dije el otro día, este ayuntamiento no se va a endeudar para la construcción de una planta fotovoltaica, porque nosotros necesitamos en este ayuntamiento soluciones de financiación y de salida adelante para crear puestos de trabajo, para que Totana mejore. Lo necesitamos a corto plazo. No necesitamos meternos en un préstamo cuya reinversión la va a empezar a ver el pueblo de Totana dentro de 15 años, señor Notalora. Que nosotros necesitamos soluciones a corto y medio plazo. No necesitamos soluciones a largo plazo. Y una solución en tema fotovoltaico a corto plazo es alquilar o colaborar con empresas para que las cubiertas municipales sean provistas de placas fotovoltaicas y percibir un ingreso fruto de la venta de esa energía. No como ustedes también definían de forma equivocada, ¿qué significaría un ahorro en el coste energético de este ayuntamiento? Porque eso no es así. Porque no es así. ¿Ve usted cómo se demuestra continuamente que las propuestas que ustedes traen aquí no son suficientemente estudiadas? ¿Ve usted cómo es muy fácil demostrar que son unas propuestas hechas de cara a la galería y sin un contenido firme y profundo del estudio serio y riguroso de la propuesta? Si es que la electricidad que produce una planta fotovoltaica no se ahorra, se vende. Y además se vende más cara que se paga. Por lo tanto, hay un beneficio. Señor Talora, tiene usted un grupo de asesores un poco que le confunden un poco. Habla usted de un servicio de inspección tributaria en su punto número 7. ¿Conoce usted algún vecino que no pague sus impuestos? Si lo conoce, denúncielo. ¿Cuántos ciudadanos en Totana no pagan sus impuestos? Denúncielo, si es que es así. Nosotros tenemos en este ayuntamiento un sistema tributario que funciona con normalidad y el que no paga, pues se le persigue por los medios administrativos reglamentarios para que pague. Ahora, si usted conoce algún caso esperpéntico o especialmente grave, pues nos gustaría... que usted lo denunciara y lo pusiera en conocimiento de este ayuntamiento, del concejal de Hacienda, de Intervención, etcétera. Y luego también, como el estudio parece tan serio y tan riguroso, también querríamos saber con qué personal de la actual plantilla podríamos establecer estas inspecciones fiscales y si usted ha hecho alguna consulta a la señora interventora para ver qué disponibilidad de personal hay en el área de intervención para hacer estas investigaciones fiscales a los vecinos de Totana. Pide usted que se reduzcan las asignaciones a plenos y juntas de gobierno. Esa medida ya se ha tomado aquí en este salón de pleno y usted la votó en contra. Esa medida aquí ya se ha tomado y usted la votó en contra. En este salón de plenos, en esta legislatura, se ha tomado decisiones para rebajar asignaciones a los concejales y usted las ha votado en contra. Pide usted reducir el número de concejales liberados. Dígame usted nombre y apellido. De concejales que usted estime que no deberían estar liberados, que su trabajo no es suficientemente importante en las áreas que tiene de responsabilidad para estar liberado. Diga usted nombre y apellido de esos concejales. No venda usted humo. Diga usted a su criterio, después del estudio profundo que usted ha hecho de este ayuntamiento, diga usted qué concejales son los que usted, si fuera alcalde, prescindiría de sus servicios. Y de su trabajo y de su buen hacer. Dice usted eliminar contratos de personal de confianza y asesores. El récord de toda la historia de asesores que ha habido en este municipio y personal de confianza lo batió el Partido Socialista de Izquierda Unida cuando gobernaron en la legislatura 99-2003. Además se vanagloriaban de ello con sus panfletos que lanzaban de cara a las elecciones diciendo que harían funcionarios y personal de confianza a todos los empleados públicos. Eliminar los complementos de productividad, dice usted. Y además, mete el dedo en la llaga una vez más hacia el funcionario y hacia el técnico municipal. Sí, sí, le mete usted el dedo en el ojo. ¿Por qué? Porque dice usted que solo se lo damos a los de confianza. No. Este ayuntamiento, este equipo de gobierno, ha decidido dar un plus a aquellos técnicos de confianza o no, porque no les pedimos el carné ni les pedimos si son del Barça o del Madrid, de confianza o no, que han hecho un buen trabajo, como por ejemplo los técnicos que han trabajado fenomenalmente desde la Concejalía de Planificación para que hayamos sido un municipio modélico en cuanto a la presentación de toda la documentación para el plan estatal de inversiones. Hemos sido modélicos, los más rápidos, los mejores, los que más mejores hemos conseguido después de los contratos, etcétera, etcétera. Y eso es gracias, desde luego, al impulso del alcalde, desde luego, pero también del concejal de ese área, pero sobre todo de los técnicos que se lo han currado mucho, porque todos los proyectos, los 21 proyectos, han sido realizados y ejecutados precisamente por esos técnicos. Y por eso es por lo que se les ha premiado con esa productividad. Fuera de ahí, me gustaría que usted me dijera algún caso de algún funcionario que por supuesta fidelidad política, como usted dice, también en su enunciado, ha percibido algo extraordinario. Eliminar la totalidad de las horas extras. Lo que le digo, si es que usted no viene por aquí, señor Dárola, si es que en el presupuesto del año 2009, y creo recordar que en el 2008... habíamos pasado, creo, estoy hablando de memoria, no sé si habíamos llegado a pagar hasta incluso 1.000.000 euros de horas extras, y no sé si ahora mismo estamos en los 100.000 o 150.000 euros de horas extras que hemos pagado. Fíjese si hay reducción de horas, fíjese si hay. Pero es que, además, es que no se han permitido ni unas horas extras, salvo las de la policía. Ahora, si usted quiere que el servicio de policía, el servicio de vigilancia, nuestra seguridad, tenga una merma en cuanto a los efectivos trabajando en lo que es su fenomenal trabajo, que es que los totaleros podemos estar más tranquilos, usted lo dice también abiertamente, que se quiten las horas extras, las únicas que quedan, que son las de la policía. Supongo que la policía también habrá que incluir ese 30% de sobredimensionamiento de personal que usted en un punto dice que hay que estudiar y en otro punto dice que ya ha estudiado y que lo valora usted en un 30%. Dice, eliminar los contratos de asesoría externa. ¿Me puede usted decir una relación de contratos de asesoría externa a reducir? Una relación de contratos. ¿Y dónde está el estudio en donde usted los valora en 200.000 euros? ¿Dónde está ese estudio que usted los valora en 200.000 euros? Pero claro, además me tendré esto que decir, y ahora, eliminado esto, ¿con qué personal cubro ese servicio? Yo le digo, señor Cabrera, yo creo que eso es nuestra obligación. Quiero decir, el equipo de gobierno está obligado a optimizar los recursos de este ayuntamiento. Pero si usted se vanagloria, y yo creo que además es justo que lo haga, que quiere contribuir, acabo, que quiere contribuir a mejorar la economía de este ayuntamiento, si usted nos ayuda con alguna solución práctica, clara y rotunda, estaremos encantados. Termino ya, señor presidente. El gasto de combustible, señor Talora, si usted mira el presupuesto del año 2009, si lo mira, digo porque no sé si lo ha mirado, porque resulta que como ustedes no han hecho ninguna alegación por primera vez en la historia de este municipio, no han hecho ninguna alegación al presupuesto del 2009, no se ha mirado que ya el presupuesto, solo el presupuesto ya incluye una reducción del 20% en consumo de combustible, lo incluye, pero lo presupuestado no significa que tenga que ser lo que hay que gastar. Una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa es lo que se gaste. Lo digo porque como ustedes también han ridiculizado una medida que acaba de tomar este equipo de gobierno en cuanto a que el alcalde debe fiscalizar todas las compras que sean superiores a 50 euros, pues esta medida contribuye a efectivamente a que el gasto de combustible sea el justo y estrictamente necesario, aunque ya en el presupuesto, lo repito, incluye una reducción del 20%. Y llegamos al punto de la publicidad y propaganda. Muy bien. Me acuerdo de sus 42 medidas que trajo hace poco aquí a este salón de pleno. Por un lado decía, hay que apoyar al sector del comercio con publicidad, no sé qué, eso va. Perfecto. Y por otro lado decía, que el ayuntamiento elimine todos los gastos de publicidad. Pues tendrá usted que decirle a los comerciantes, mire usted, si el ayuntamiento quiere hacer una campaña de promoción del mercado mensual que sea, del mercado artesanal mensual que se ha montado en la Santa, si el ayuntamiento quiere hacer una promoción de un sector determinado de comerciantes, si todo esto el Partido Socialista dice que no se haga, lo dice aquí, oiga, que no se haga. Si quiere hacer una promoción del ahorro del agua, si quiere hacer una promoción que vendrá ahora, supongo, normal y corriente en cuanto a la seguridad ciudadana de cara a que la gente se sube a los huertos o se va a la playa. Todas estas cosas, que no la haga el ayuntamiento. Que no la haga. Esto es lo que usted propone. Y luego, efectivamente, tendrá usted que explicárselo a los medios de comunicación. Tendrá usted que explicarle a los medios de comunicación que usted quiere que no se haga publicidad por parte del ayuntamiento en los medios de comunicación. Y por último, eliminar los contratos móviles, salvo concejales liberados y alcalde. Esto sí que es una medida profunda. Esto estoy completamente seguro que salva la economía del ayuntamiento, que el ayuntamiento pague 2.000 euros más al año o 2.000 euros menos al año de gasto de teléfono. Esto salva la economía de nuestro municipio de una forma importantísima. De cualquier forma, déjeme que le diga una cosa, señor Tarora. Yo prefiero un concejal gastando 1.000 euros de teléfono al mes que otro gastando 10 euros. Si los gasta en beneficio de estar en contacto con sus técnicos, de estar en contacto con su gente de su concejalía, de estar en contacto con los vecinos, con las asociaciones, etcétera, etcétera, para mejorar la vida de este pueblo, yo prefiero los 1.000 euros de gasto. Yo prefiero los 1.000 euros de gasto, que será buen síntoma de que está trabajando y que está atento a lo que tiene que estar, antes que un concejal que solo me gaste 10 euros en teléfono.
Muy bien, segundo y último turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, nosotros hemos preparado una enmienda para presentarla, pero quería hacer alguna cuestión previa que espero que el señor alcalde me la permita, igual que ha permitido al portavoz del Grupo Popular. Quiero comenzar por donde ha comenzado él, diciendo que nosotros también nos valoramos la actuación de ayer del concejal, señor Arroca, básicamente porque fue sincero y valiente. En primer lugar, por reconocer que no sabía lo que votaba, y en segundo lugar, y espero que esto no le suponga ninguna querella del señor notario, por poner de manifiesto en el tribunal que el voto de ratificación del acta de la venta de capa, de la parcela de capa, fue asesorado o indicado por el señor notario don Patricio Chamorro. Son dos cuestiones que son muy importantes de tener en cuenta, quizás mucho más importantes que una imputación o no, que por cierto nos alegramos de que nadie, de que, y si es posible que nadie esté imputado, pero sí que se ponga de manifiesto realmente las cosas conforme han pasado. Primero, que no se sabía lo que se votaba, y después que el notario intervino para ratificar el acta. No sabemos el porqué, quizás algún día se pueda aclarar esta situación. Y ya pasando de este punto, y lo siento, he entrado, o sea, tener que decir esto, no venía al cuento, pero como a otros se le permite, pues imagino que a nosotros también se nos permite.
No lo ponga en duda, ya se le ha permitido.
Muchas gracias, señor alcalde. Queríamos hacer dos pequeñas reflexiones previas. Es decir, siempre se están sacando referente al tema de la situación del ayuntamiento, que este ayuntamiento, este alcalde, fue el primero que se dio cuenta de que venía la crisis. Nosotros lo he escuchado, tanto a los grupos, al Grupo Popular, al portavoz, al Grupo Popular, cada vez que hay una manifestación, incluso a personas ligadas al Partido Popular. En el 2007 se aprobaron una serie de medidas y yo quiero hacer solamente una pregunta. ¿Qué resultados han tenido? Los resultados están muy claros. El Ayuntamiento de Otana es el más endeudado de toda la región, el más endeudado de toda la región proporcionalmente, y ya alcanza casi los 2.000 parados, que por cierto no nos pasa como al señor Montoro, que no nos alegramos. Y luego hay una cuestión importante, hay una cuestión muy importante y una frase que quería decir, la voy a tomar prestada. Del agujero negro, del déficit en el que nos va a dejar su gobierno, nos acordaremos durante muchos años, nosotros y los que vengan detrás. Sí, esto, no sé si ustedes se pueden dar por aludido, pero esto fue una frase del señor Rajoy ayer en el debate de Estado de la Nación dirigiéndose a Zapatero. Es decir, del agujero negro, del déficit que nos va a dejar su gobierno, nos acordaremos durante muchos años nosotros y los que vengan detrás, nuestros nietos, nuestros bisnietos y posiblemente nuestros tataranietos. Y a partir de ahí, de esas dos o tres frases que vienen un poco al pelo por lo que se pone de manifiesto, nosotros queríamos intentar explicar nuestra posición, no bajando muy a lo concreto, porque creemos que antes de bajar a lo concreto hay que ver primero la voluntad que se tiene, es decir, primero hay que ver la voluntad que hay, y después bajar a lo concreto, pero primero hay que ver la voluntad que se tiene. Entonces nosotros hemos hecho unas enmiendas que vamos a pasar ahora a los grupos municipales y a la señora secretaria para que conste en acta, poniendo de manifiesto algunas cuestiones. Primero, como introducción, pues nosotros no decimos nada nuevo si mostramos nuestra preocupación ante el panorama que asola el pueblo, ¿no? Ya hemos dicho los datos están ahí. Es una crisis que nos azota de una forma bastante virulenta. Yo creo que a Totana y a esta región en una situación bastante más complicada y que la salida no la vemos clara. La responsabilidad de los grupos políticos que estamos presentes aquí, con nuestras limitaciones, nos debería llevar a reflexionar y no utilizarla como arma arrojadiza, como se está viendo haciendo hasta ahora. Pero está claro, está muy claro, que la obligación primera siempre recae sobre un grupo que ha obtenido 13 concejales, que el pueblo le ha dado 13 concejales, y el mandato de gobierno en las pasadas elecciones municipales. Eso no se puede soslayar bajo ningún concepto. Es decir, unos estamos en la oposición porque nos han votado menos la gente, y otras personas en este momento, en el 2009, si quieren nos remontamos al paleolítico, pero en este momento, en el 2009, hay un grupo que tiene 13 concejales y que tiene que asumir bastantes responsabilidades. A veces algunas son desagradables. Consideramos que continuar escondiendo la cabeza debajo la ante la grave situación solo nos va a llevar a la pérdida de un tiempo precioso, como ha pasado hasta ahora, para diseñar programas que no solo amortiguen en la medida de nuestras posibilidades la crisis y también liderar la superación de la misma ante un escenario que va a ser un escenario económico y de relaciones laborales y demás que va a ser muy diferente al que hemos vivido hasta ahora. Eso es una cuestión que está clarísima, aunque no sabemos cómo va a ser ese escenario y cuánto se va a dar. Las medidas que proponen los partidos de la oposición o que se anuncian desde el gobierno municipal, nosotros queremos pensar, además de una forma sincera, que son fruto de la buena voluntad. No tenemos ninguna duda de que todas las propuestas que se hacen son fruto de la buena voluntad. En ningún momento vamos a dudar que el alcalde hace una propuesta sobre algo y la hace con mala voluntad. La hace con buena voluntad porque, imagino, y además es su obligación de estar preocupado como el primero de la situación en que viven los ciudadanos. Pero que los primeros siempre deberían ser, insistimos, los miembros del PP y el alcalde, que son los que tienen la obligación. No pueden recaer la obligación sobre otros. La obligación recae sobre ustedes porque los ciudadanos se la han dado. No solamente para presidir procesiones y demás, sino también para asumir problemas y tomar medidas, aunque sean a veces las medidas sean desagradables. A pesar de los anuncios y las caras carísimas campañas propagandísticas, los resultados no pueden ser más desalentadores para las arcas municipales y también para la economía local, que va a ligar indiscutiblemente. Nosotros nos negamos a que continúe esta dinámica, nos negamos, pero no sé hasta el punto que podemos influir, porque la situación, desde luego, no la vemos nada clara, sobre todo por los que tienen la responsabilidad de buscar el consenso, a pesar de que seamos más simpáticos o seamos menos simpáticos. La política, yo creo que debe estar por encima de todo, pero bueno. Queremos aprovechar el debate de esta mañana para que el alcalde y su gobierno dejen claro si están dispuestos a llegar a puntos de acuerdo y consenso de todos con la participación de colectivos sociales y económicos que no se encuentren mediatizados por intereses económicos directos, vía subvenciones, o que se lleven bien políticamente, partidistamente con el gobierno local. O sea, hace falta que quien tenga algo que aportar, que lo aporte, con independencia de que guste más, guste menos, o sea, una asociación que cobre subvenciones o que esté pendiente de recibir programas, etcétera, etcétera. También es conveniente conocer si existe una voluntad clara por los técnicos municipales en materia de empleo para diseñar y ejecutar programas de formación y viabilidad en futuro que nos ubiquen en la búsqueda de soluciones para el presente y para después, aprovechando los recursos que pongan las administraciones centrales autonómicas en nuestras manos y rentabilizarlas al máximo. No se puede planificar deprisa y corriendo como ha sucedido con las obras del plan de inversión local. Nosotros, en la parte que nos toca, también asumimos una autocrítica al tema y no tenemos ningún problema en asumirla, pero hay que reconocer una cosa que está muy clara, que el objetivo que se perseguía, que nosotros pensamos que se debería perseguir, no se ha llevado a su término en cuanto a la creación de empleo, en cuanto a que se pueden cortar lazos con caminos asfaltados y tal, eso sí, pero lo que es la creación de empleo no se ha llevado a cabo y es algo que debemos reconocer. Se ha primado la construcción de infraestructuras, que son muy necesarias, pero sin baremar en el porcentaje que merecía la contratación de mano de obra o la duración de la obra a ejecutar. En estos tiempos lo primero debe ser el empleo y la duración de los contratos del empleo. No es posible contratar obras de 5 meses cuando, si se contrata gente que no está cobrando el paro, al terminar esa obra de 5 meses no va a tener derecho a cobrar subsidio de desempleo. El resto, lo que son la obra de infraestructuras para que se vean o tal, debe ser importante, pero debe ser complementario al tema del empleo. Los recortes de gastos no deberían ser ni fruto ni de un debate. Son medidas que el gobierno municipal debería adoptar sin necesitar la presión de la oposición ni de nadie. Es decir, debería ser fruto de una responsabilidad seria y rigurosa por parte del gobierno municipal, a pesar de que eso se le puedan ir las plumas en algunos temas. Porque es que no, digamos, entiéndase el tema metafóricamente. Es decir, se tiene que asumir el posible desgaste que suponen las decisiones ingratas en tiempos de crisis. Eso lo tienen que asumir porque es así, porque no tienen más remedio que asumirla. No se puede plantear de otra manera. Y ya sin entrar en muchos detalles, que sería un motivo de desarrollo posterior, si es que realmente hay una voluntad, la línea maestra de actuación que proponemos, totalmente abierta y a desarrollar, y presentamos a modo de enmienda de adición para su debate y aprobación en el Pleno, son las siguientes. Ahora las pasaré a los grupos municipales. Primero, se adopta el acuerdo de recortar al máximo los gastos corrientes que sean prescindibles y solicitar un sacrificio a los funcionarios y personal laboral municipales cuyos sueldos sean superiores a los 1.500 euros, porque también en este ayuntamiento hay personas que cobran 800, que cobran 1.000, que cobran 1.100, en fin, que son personas que cobran, también hay que cobran 7.000, que cobran más de 7.000. No me importa que costen alto.
¿Podría usted decir qué persona cobra más de 7.000 euros?
No, es que tengo respeto personal hacia la gente. No hago como hacía el Partido Popular en su momento de sacar nómina y panfletos.
Acabo
de hacer una afirmación y que costen alto. Le dice usted a la secretaria que costen alto y si tienen que llevarme a los tribunales, pues...
Le pregunto que si, porque esa afirmación puede ser falsa. ¿Qué funcionario de este ayuntamiento cobra más de 7.000 euros?
Hay funcionarios que cobran más de 7.000.
¿Qué funcionario?
¿Otra vez?
Sí.
No se lo voy a decir. Hay funcionarios
porque
que cobran
no
más.
No hay ningún funcionario. Queda claro que no hay ningún funcionario.
Bueno, queda claro para usted. Yo sigo insistiendo en que hay funcionarios que cobran más de 7.000 euros.
Usted ha dicho que hay un funcionario que cobra más de 7.000 euros.
No, uno no.
Usted ha dicho que hay un funcionario que cobra más de 7.000 euros o más de un funcionario.
Sí.
Yo le digo
que para que coste en acta efectivamente y para que usted, cuando salga a los medios de comunicación, lo pueda hacer sin entender los demás que usted está mintiendo y haciendo demagogia, por favor, que diga y demuestre, si no quiere hacerlo en este foro, lo demuestre usted posteriormente a este alcalde, que funcionario de este ayuntamiento cobra más de 7.000 euros, porque es rotundamente falso. Y yo firmo las nóminas todos los meses y no hay ningún funcionario que cobre más de 7.000 euros, señor Juan José. Y usted, que lleva mucho tiempo aquí en este foro, que lleva muchos años trabajando para este municipio como político en la oposición y en el gobierno, debería de haber aprendido algo, y es el respeto a los funcionarios de esta casa, nos gusten o no nos gusten los que están, nos gusten o no nos gusten, porque ya está bien de que este pleno esté sirviendo exclusivamente para atacar a los funcionarios de esta casa, exclusivamente. Está sirviendo este pleno para esto. No están hablando de nada interesante para la economía de este municipio. De nada. Exclusivamente están atacando a los funcionarios de este ayuntamiento. Que si cobran lo que cobran es porque están realizando su trabajo. Y le repito, si usted no demuestra lo contrario en este momento, quedará claro y recogido en el acta de este pleno que no existe ningún funcionario de este ayuntamiento que cobre más de 7.000 euros. Y se lo dice el que firma las nóminas todos los meses.
Bien, pues la próxima vez que firme la nómina, de eso usted cuenta, verá cómo no miento. O sea que, si usted es fedatario, se hace aquí fedatario público, y le ruego que no me interrumpa, porque, bueno, me puede usted interrumpir la
sí,
vez que quiera.
Sí, le voy a interrumpir la
vez bueno, que quiera. Bueno, interrumpa la vez que quiera, pero luego no queda muy bien.
Mientras,
bueno, no queda muy bien porque...
Lo que no queda muy bien, señor Juan José, es que ustedes
usted.
Se estén centrando en atacar a los trabajadores
a
los trabajadores de este ayuntamiento.
Estoy poniendo de manifiesto una situación que es real.
No es real.
Pues
no
es cierto. Cuando usted quiera...
No, de usted aquí, mire, que sí que lo tiene fácil.
Mira, yo, desde que ha hecho la remodelación de la alcaldía, todavía no he entrado a su despacho. Si usted quiere, vamos a su despacho y le digo, sáqueme usted la nómina y delante... No voy a caer en dar nombres, porque eso es lo que usted hacía con su amigo Juan Morales. En dar nombres, mire, sacar fotos, mire, sacar nóminas. Eso no lo voy a hacer.
Señor Juan
entiendo lo que no lo voy a hacer.
Señor Juan José,
no lo voy a hacer porque...
¿Sabe usted por qué lo va a hacer? ¿Sabe usted por qué no lo va a hacer?
No.
Si usted lo ha hecho también.
¿Cuándo lo he hecho?
Si usted lo ha hecho. Si usted habla de los sueldos de estos concejales públicamente y habla usted de los sueldos de funcionarios, de directores generales, perdone, de directores generales de este ayuntamiento. Usted no lo va a hacer en este momento porque tiene usted un verdadero problema. Y es que si usted da ese nombre, yo le voy a demostrar con una nómina que no cobre ese dinero. Y entonces va a quedar usted delante de todos los que nos puedan ver en los medios de comunicación posteriormente este pleno y en la acta como un mentiroso políticamente hablando. Y eso es así. Y usted no puede demostrar otra cosa. Y lo que le pido encarecidamente, porque creo que no hace falta ceñirse el debate para lo que más nos interesa en este momento, a todos los que estamos aquí y a los totaneros que nos están escuchando, lo que más nos interesa es que se aporten medidas verdaderamente positivas para mejorar la situación del ayuntamiento. Que, por cierto, algunos de los que estamos aquí sentados tenemos responsabilidad en ella. Usted y yo. Porque otros igual no han tenido la oportunidad de gobernar. Pero algunos de los que estamos aquí sí hemos tenido la oportunidad de gobernar en varias ocasiones. Y tenemos gran parte de responsabilidad en la situación actual de este ayuntamiento. Por lo tanto, creo que no es necesario utilizar más a los funcionarios y a los trabajadores de este ayuntamiento para defender una postura, sinceramente, se lo digo con sinceridad, para defender una postura de intentar poner en marcha medidas razonables para mejorar la situación de este intento. Creo que no es necesario, se lo digo de verdad. Si yo creyera que es necesario, ya lo habría hecho. Le digo que yo creo que todos los funcionarios de este ayuntamiento, todos, sin excepción, los que entraron en una legislatura, los que entraron en otra, los que tuvieron un padrino, los que tuvieron otro padrino, etcétera, etcétera, todos están realizando una excelente labor a la altura de las circunstancias actuales y le digo que el que más cobra es porque más trabaja, se lo garantizo. Y yo soy el responsable de hacer que esos trabajadores y esos técnicos trabajen y el sueldo que cobran por su trabajo, desde luego le garantizo que lo están cobrando bien cobrado por su trabajo. Se lo garantizo yo que soy el responsable de este ayuntamiento. Por lo tanto, vamos a hablar de otras circunstancias. Se lo pido, por favor. Se lo pido como alcalde, por favor. No es necesario utilizar a los funcionarios y a los técnicos de este ayuntamiento para llegar a unas conclusiones que creo que son buenas en este pleno para mejorar la situación económica de este ayuntamiento.
Bien, ¿me puedo continuar? Pues bueno, pues antes de continuar me ratifico en lo que he dicho. Me ratifico en lo que he dicho. Y no doy los nombres porque tengo respeto hacia las personas. Porque yo no tengo nada en contra de ninguna persona. Y por favor, usted dice una cosa y yo digo la otra.
Don Juan José,
y si sigue usted insistiendo,
es que tiene que ser usted de una manera,
por Juan mucho José, que me provoque, yo no voy a dar nombres, que ya digo que no voy a caer.
Es que deje usted la duda, deje usted la duda de esos trabajadores.
No tengo ninguna duda.
Usted está dejando una duda públicamente.
No, no, es que no es ninguna duda, es que es una realidad,
señor alcalde. Mire, esto es la realidad, la siguiente. Usted está atacando a los trabajadores y a los profesionales.
Usted pretende que yo no termine con mi intervención, y yo quiero terminar con mi intervención.
Va a terminar usted, va a tener tiempo de terminar, tranquilamente. Pero que quede claro que aquí hay dos posturas. La de usted, que está atacando y dejando una duda sobre los trabajadores, porque el no decir qué trabajador o qué trabajador está en esa situación, es dejar la duda sobre todos los trabajadores de este intento. Todos, a partir de escuchar usted públicamente, igual que lo han escuchado los medios de comunicación antes de llegar a este pleno, todos los totaneros podremos pensar que hay muchísimos funcionarios y técnicos de este ayuntamiento que cobran más de 7.000 euros, porque eso lo estoy escuchando yo en la calle. ¿Me entiendes? Lo estoy escuchando por la calle. Entonces, para aclarar esta situación, lo mejor sería, si esto es así, que yo le digo que no es así, le digo, esto no es así, debería usted especificarlo. Si usted no lo hace, damos por entendido, yo doy por entendido y todos los que nos escuchen daremos por entendido, que es una falacia más, una demagogia y una mentira más, que usted se ha sacado de la chistera para atacar a este equipo de gobierno.
Bien, pues ratificado mi posición y mi afirmación, y que conste en acta, continúo, si a usted le parece bien, y le pido que me dé un poco de descuento como los árbitros, porque ha consumido usted casi todo mi tiempo.
Iba usted ya el tiempo de descuento, o sea que bueno, continúe.
Bueno, decíamos que debería hacerse una, se debería adoptarse unas medidas en los tiempos que vivimos, pero que no cayeran linealmente sobre todo la plantilla, porque hay, como he dicho, hay también funcionarios que cobran 800, que cobran 1.000, y no me podrá decir que no, porque eso también es cierto. Porque, en fin, hay gente también que te enseña la nómina y sabe perfectamente lo que es. Seguimos. El Pleno Municipal aprobará un verdadero plan de viabilidad, porque pensamos que el que se aprobó no sirve, pensamos nosotros, sinceramente, no sirve, porque las pruebas están ahí y los resultados nos remitimos, comprometiéndose con plazos realistas a saldar deudas con proveedores, empresas y entidades financieras. Se primará la área de desarrollo económico, acción social e inversiones. Es decir, esto, cuando decimos que se primarán esas áreas, decimos que las otras tendrán que esperar y tendrán que reducirse. Es impepinable. Las áreas que no son de acción social, de inversiones y de desarrollo económico. Potenciando el apoyo a trabajadores en paro y a las familias y coordinando y no duplicando los recursos que ofertan las administraciones centrales y autonómicas. Porque bien es cierto que aquí salen propuestas que se aprobaron por el Pleno, las propuestas del alcalde, pero luego salen otras propuestas a nivel autonómico, luego salen, en fin, que estos temas nosotros consideramos que habría que coordinarlos, porque puede haber duplicidad o triplicidad en lo que ofertan las distintas administraciones, a pesar de que en algunos casos el ayuntamiento haya ido el primero en ese sentido. Otro tema que nosotros consideramos importante es retomar el consenso en la sociedad proinvitosa para liderar el desarrollo económico y la creación de empresas desde un liderazgo público, en coordinación con la iniciativa privada y luchando contra la especulación o los recursos ociosos. Es decir, en estos momentos, más que nunca, hay que intentar que no haya especulación ni recursos ociosos. En todo caso, se tiene que hacer de suelo lo público para poder liderar en un momento determinado la salida. Desarrollar la ley de dependencia y el trabajo social como yacimiento y recursos de empleo que pueden ocupar mucha mano de obra en un sector que tiene futuro y con muchas posibilidades. Esto es reiterativo de otras propuestas que hemos hecho en su momento. Consideramos que se debe crear una comisión de trabajo y seguimiento, si es que se tiene voluntad de hacerlo, con presencia de sindicatos, agricultores, empresarios, grupos municipales y colectivos que tengan algo que aportar, sin estar mediatizados estos colectivos por simpatías partidistas o subvenciones municipales. Eso insisto, porque es muy fácil, para quedar bien la gente con los que están mandando, que no se entre en un debate que en este momento, mucho más que nunca, y yo creo que a ustedes son los que más les interesa, debe ser crítico y debe ser de debate sin estar mediatizado. También planteamos que se cree, y eso lo hemos propuesto en otras ocasiones, que se cree un foro permanente de debate con expertos y economistas para orientar los programas de empleo de futuro, de superación de la crisis y el nuevo marco posterior a la actual situación. Reiteramos que las inversiones y obras a realizar se orientarán obligatoriamente a las generadoras de mano de obra y contratación de trabajadores en paro, primando en todos los casos y presupuestos la contratación de trabajadores con grave riesgo de exclusión social. Después de contratar casi más de 5 millones de euros, no se puede decir ahora que ahora se va a valorar en un 40% cuando la contratación de personal se ha valorado en un 10% en el baremo, y otros ayuntamientos, como el de Rivas Vaciamadrid, Madrid, ha valorado en más de 40 puntos la contratación de trabajadores. Seguimos insistiendo en este tema, aunque las inversiones que vayan a venir no sean menores que las que se han hecho hasta ahora. El apoyo al sector de la construcción, generador de muchas manos de obra, debe ir acompañado de una apuesta clara por la diversificación de la economía, para no volver a cometer errores pasados que ahora estamos sufriendo con toda intensidad, concretamente en este municipio. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que si existen empresas en la comarca o en la región con experiencia y profesionalidad en el sector de la construcción, esas, en su inmensa mayoría, están radicadas en el municipio de Totana. Es decir, que el tema de la construcción en Totana pasa como el sector industrial en Cartagena o en las zonas donde hay sector industrial. Lo que es el sector de la construcción en Totana, hay que apoyarlo, pero hay que tener también en cuenta que el propio sector de la construcción tiene posibilidades y tiene recursos y empresarios profesionales para poder, en el momento que haya un atisbo de salida, para poder salir de la crisis. Hay que apostar también, además de eso, por la diversificación de la economía, claramente. Y, por último, y digo que son cuestiones totalmente abiertas, lejos de desprenderse del patrimonio municipal, el Ayuntamiento de Totana debe aprovechar la crisis para aumentar al máximo el suelo que permita un margen necesario al superar la actual situación. Es decir, cuando se supere la actual situación, el Ayuntamiento debe estar en una posición de fuerza, teniendo recursos propios para poder disponer de suelo, tanto industrial como suelo de desarrollo urbanístico, y liderar esa posible salida de la crisis. En ningún momento vemos bien que se esté desprendiendo de suelo público en estos tiempos. Muy al contrario, habría que ir haciéndose de suelo público. Quizá también, esto no esté bien políticamente bien, por terminar, no esté políticamente bien dicho, pero en este momento, aprovechando el tema de la crisis, sí que sería muy conveniente que el Ayuntamiento se hiciese de suelo para una posterior salida en la que, lógicamente, las administraciones que tengan suelo van a poder estar en mejores condiciones que las que se hayan desprendido.
Muy bien. Agradezco el tono positivo de su intervención, exceptuando lo que hemos debatido anteriormente. Paso la palabra al Grupo Municipal Socialista.
Bien. En primer lugar, tengo que decir que no nos ha sorprendido en absoluto. Siento muchísimo que la vida sigue igual, como cantaba Julio Iglesias, y que el portavoz no nos haya sorprendido, el portavoz popular, con su intervención, en la que la descalificación ha sido continua y pretende someternos a examen a la oposición, cuando quien se tiene que examinar, evidentemente, es quien gobierna y quien tiene la responsabilidad en el gobierno. No nos ha sorprendido, a ver si la próxima vez se inventara algo que fuese realmente sorprendente. En su media hora larga de intervención, no, de nuevo ha vuelto a querer colocarle la responsabilidad del desastre en la situación económica del Ayuntamiento a Zapatero, y a que asumimos competencias que no son propias del Ayuntamiento. Y efectivamente es verdad que tenemos competencias que no son propias, pero en el último pleno, sin ir más lejos, el Grupo Municipal Socialista presentó una propuesta para demandar, para exigir al Gobierno regional que, puesto que nos va a dar unas competencias nuevas con la ley medioambiental nueva que se está gestionando, que eso fuese acompañado de una memoria económica. Y a usted y a su grupo les dio exactamente igual. No quisieron que esa moción entrase como urgencia. Entonces, hay que predicar con el ejemplo. Entonces, si nos dice que es verdad que el Ayuntamiento está asumiendo competencias que no son propias del Ayuntamiento, tendremos que exigirle a las administraciones que nos las encarguen los recursos necesarios para poder ejercerlas. Y luego me sorprende mucho que hable de que el Ayuntamiento de Totana sea un ayuntamiento modélico, cuando estamos en el ranking de los más endeudados. A nivel regional, el primero en deuda per cápita en entidades financieras. Y a nivel nacional, uno de los primeros también, dentro del grupo de cabeza. Así que no creo que tengamos que hablar en cualquier caso de ayuntamientos modélicos como el de Totana. Evidentemente, aunque no se lo crea, nuestra preocupación es Totana. Nos preocupa y nos duele Totana. Pero nos duele también la pasividad, la inoperancia que está demostrando el equipo de gobierno. Y por eso estamos presentando estas medidas. No para hacer desgaste político. No para hacer desgaste político. Sino como medidas positivas. Como medidas positivas que llevan crítica. Claro que llevan crítica. Si es que pensamos que no se está haciendo bien. O si, como nos ha querido presentar el portavoz popular, esto es el jardín de las delicias, pues entonces, ¿de qué se quejan? ¿De qué se quejan? ¿De que no haya liquidez? ¿De que tengamos los problemas económicos que tenemos? Esto no es... ¿No se quejan? Ah, pues... Entonces, además de la inoperancia, hay que hablar de la... del cerrarse los ojos a la realidad y ponerse una venda, que es lo más grave y es el problema más grande que probablemente tenga el equipo. Efectivamente, nosotros hemos propuesto una serie de medidas que son contundentes, que son claras y que van euro a euro ahorrando en el gasto municipal. Hay que ahorrar euro a euro. Claro que hay que ahorrar en el teléfono. A mí me preocupa que además de tener tantos teléfonos, la gestión sea tan poco eficaz. Ese es el problema. ¿Para qué queremos tantos teléfonos si no hay gestión eficaz? Vamos a recortar todos los gastos, claro que vamos a recortarlos. ¿Y qué? Pues eso digo yo, ¿y qué? En fin, quien tiene que dar explicaciones, quien se tiene que examinar, insisto, en qué es el equipo de gobierno. En qué eres tú, como presidente de Proinvitosa, que no es una sociedad privada, sino es una sociedad municipal. Y porque cobras del ayuntamiento, porque tienes un sueldo, tú y un montón de concejales tendréis que darnos explicaciones. A nosotros, que somos representantes de los vecinos, y a todos los vecinos, tendréis que darnos explicaciones de cómo está el gasto. Yo quisiera también que el portavoz popular me aclarara cuál de estas medidas es la ilegal. ¿Cuál es la ilegal? Podrán decir que es más o menos efectiva, nosotros las consideramos efectivas, pero ¿cuál de estas medidas no es considerada legal? Nos lo tendrá que aclarar. Nos lo tendrá que aclarar. Evidentemente, de lo que se trata aquí es de pulsar la voluntad, el talante, las ganas de llegar a acuerdos, o por el contrario, pues pasar de nuevo el rulo por encima y decir que bueno, esto no sirve para nada, esto es humo, esto es despiste y punto. Yo creo que hay otros concejales del Partido Popular, porque así me lo han manifestado a mí, que no están, que estarían de acuerdo con un número significativo de medidas. El planteamiento de traer esto aquí era tener un documento inicial de trabajo para ir enriqueciéndolo, para ir modificando, para ir llegando a acuerdos. Pero tampoco me ha quedado claro cuál va a ser su posicionamiento ante esto. Quisiera que ahora lo aclarara. En cualquier caso, no es bueno confundir a la gente, ¿eh? Y no es bueno hacer afirmaciones, pues que la mayoría del personal, la gente sencilla, normal y corriente, que no tiene conocimiento del asunto, pues no es capaz de contrastar. Pero evidentemente, Prodeto o Proinvitosa son empresas municipales, no son empresas privadas. Y tú lo deberías saber el primero, como presidente de una de ellas, son empresas municipales. Entonces, que no me digan que Prodeto era una privatización porque no era tal. Entonces, no. ¿Y Proinvitosa también es una privatización? ¿Eh?
Proinvitosa acaba de desear.
Ah, bien. Bueno, en cualquier caso son empresas municipales, las dos controladas por el Pleno, y por lo tanto no eran privatizaciones como ha querido meterlos todo en el mismo saco. En cualquier caso, a partir de todas estas medidas, de lo que se trataría sería de tener la iniciativa de querer reajustar todo esto y querer ser responsable con la difícil situación de la que hoy nos hemos enterado que no se quejan ni les preocupa. La intención del Partido Socialista ha sido positiva, pero les repito que lamentablemente hoy tampoco me ha sorprendido.
Grupo Popular.
Bien, pues señor Dolora, me alegro mucho de no haberle sorprendido, precisamente porque los del Partido Popular somos previsibles. No sacamos chisteras cada día, y cada día sacamos un conejo de la suerte de la chistera, como hace el señor Zapatero en el Congreso de los Diputados, y ustedes hacen aquí con estas 20 propuestas. Nosotros somos bastante previsibles, bastante ordenados, bastante rigurosos, y por lo tanto me alegro mucho de mantenerme en esa postura, en esa posición, que a usted tanto le disgusta, pero que a lo mejor hay a quien no le disgusta tanto y ve más visos de que desde el Partido Popular, por esta previsibilidad, somos capaces de sacar las cosas adelante, que ustedes con su chistera continua y con su tómbola, como alguien decía ayer en el Congreso de los Diputados, la tómbola continua del Partido Socialista tomando medidas a diestro y siniestro, sin cabeza, como pollo sin cabeza. También decirle que me alegro este síntoma de confianza que utiliza el señor Talora, tuteándome amistosamente. Creo que puede ser el principio de una buena relación. Para estar así más vale que nos casemos, pero quiero decir que me parece una muy buena postura. A ver si ahora ya el siguiente paso es que usted me salude por los pasillos y ya estaría encantadísimo y me sentiría profundamente feliz. Mire usted, señor Tabla, es muy difícil. Yo en mi primera intervención le he dicho que es muy difícil, muy, muy, muy difícil ponerse a estudiar sus 20 propuestas con la premisa básica, que usted en la mayoría de ellas entra atacando e insultando y haciendo unas presunciones de delitos cometidas por el equipo de gobierno, por los concejales o por el Partido Popular, o lo que sea. Es muy difícil. Y luego, usted es un tremendo aficionado a decir que los que crispamos somos nosotros. Tremendo aficionado. Y nosotros lo único que hacemos, señor Talora, es intentar tomar todos los días decisiones acertadas para el mejor progreso de este pueblo. No estamos pensando en ustedes en ningún momento. Yo les garantizo que el Partido Popular, el Grupo Municipal Popular, no piensa en ustedes en ningún momento. Sin embargo, ustedes se pasan la vida pensando si contratamos, si no contratamos, si enchufamos, si no enchufamos, si gastamos, si no gastamos. Ustedes no piensan en una labor positiva de aportación de ideas, de soluciones. Ustedes piensan en el juzgado, en el gasto, en el coche, en no sé qué, en si lleva chofer, en si lleva escolta, en no sé qué. Todo eso es lo que ustedes basan su política. Y eso es lo que yo, a mi entender, crispa el ambiente. Eso es lo que crispa el ambiente. Crispa el ambiente que ustedes intenten venir aquí disfrazados de personas que quieren lo bueno para Totana de cara a las cámaras, y que usted no me haya contestado a ni una sola pregunta de las que yo le he hecho sobre la profundidad de su estudio de estas 20 medidas. Ni una me ha contestado, ¿eh? Oiga, señor Talora, ha batido usted el récord. Ni una me ha contestado. Con lo cual, demuestra bien a las claras, con el ejemplo, de decir en su propuesta número 5 que se haga un estudio de las necesidades de personal de este ayuntamiento, y en el punto número 13, 8 puntos después, no sé si han pasado 15 días desde que usted realiza el 5 al 13, dice usted que usted ya se atreve a valorar el sobredimensionamiento de la plantilla en un 30%. Por lo tanto, se cae por su propio peso, que esto es una aventura política que usted pone aquí encima de la mesa, pero consistencia económica ninguna, absolutamente ninguna. Claro que el equipo de gobierno tiene que estar fiscalizado todos los días. Claro que ustedes tienen la obligación de controlar al equipo de gobierno. Faltaría más. Faltaría más, señor Talora. Y estamos tranquilos y serenos con que ustedes lo hagan. Lo que pasa es que el equipo de gobierno no necesita venir a estos plenos a plantear una batería de 20 medidas económicas. Porque les repito e insisto que desde el año 2007, desde julio de 2007, venimos aportando planes económicos y financieros, planes de viabilidad, dos presupuestos que hemos confeccionado ya, el del 2008 y el del 2009, y medidas que se toman cada semana en las juntas de gobierno, señor Talora, todos los días. Lo que pasa es que usted, probablemente, su capacidad de concentración política se reduce de pleno en pleno de pleno, por cierto, escasa, me parece a mí, de pleno en pleno y de cara a los medios de comunicación. Pero en el verdadero movimiento de ideas y de propuestas interesantes para Totana, usted se concentra escasamente poco, la verdad. Ese es desde mi punto de vista. En esa toma de medidas económicas que se hace a diario por este equipo de gobierno, a diario, es un chorro continuo de medidas, que además usted, como he dicho antes, ha ridiculizado una de ellas en cuanto a que se fiscalice y que se controle los gastos que produzca este ayuntamiento de más de 50 euros. Es que ustedes han salido a los medios de comunicación junto con Izquierda Unida diciendo que esto, que a dónde vamos ahora, fiscalizando gastos de más de 50 euros, pues precisamente es una medida más, que será más acertada, menos acertada, pero estamos tomando medidas todos los días, señor Dalora. Todos los días estamos tomando medidas. Mire, como estamos tomando medidas todos los días, nosotros, desde el equipo de gobierno, pensamos que la solución económica del Ayuntamiento de Totana no es exclusiva del Ayuntamiento de Totana. Y le repito e insisto, los ayuntamientos tenemos un problema global, que además se ha discutido en este salón de plenos, que nosotros todos, conjuntamente, hemos aprobado propuestas para que se modifique la financiación local, para que de una vez por todas el gobierno de la nación modifique la financiación local. Yo estoy de acuerdo que hay que reducir el gasto del teléfono de 100 euros a 90, y eso es lo que hacemos cada día, y estoy de acuerdo que hay que reducir el gasto de los folios, y el gasto de la luz, y el gasto de lo que sea, y eso es lo que hacemos todos los días. Pero la reforma estructural del verdadero problema que tiene un ayuntamiento, señor Dalora, la tiene el equipo de gobierno nacional, el de la nación. ¿Por qué? Pues porque en la actualidad la financiación que estamos obteniendo del gobierno de la nación es del 10% de lo que pagan nuestros ciudadanos. Y nosotros hemos pedido aquí en este salón de pleno, y lo hemos aprobado conjuntamente, que pase del 10 al 25%. Ese 15% de diferencial a los ayuntamientos, señor Dalora, le garantizo que nos haría un favor importante en nuestra economía y en nuestra financiación de los servicios que aportamos a nuestros vecinos. La reducción del gasto del teléfono también. Eso es obligatorio. Es que eso nosotros ya lo damos por hecho, señor Dalora. No me venga usted aquí con una propuesta magnífica de que la reducción del gasto del teléfono ha solucionado el problema económico de este ayuntamiento, porque no tiene calado económico esa propuesta, señor Dalora. Si es que eso es lo que hacemos todos los días. Absolutamente todos los días este equipo de gobierno, cada uno en sus concejalías. Mire usted, ¿le parece poco ahorro haber pasado de 47 millones de euros de presupuesto a 36? ¿Le parece a usted poco ahorro ya? Pero no significa que los 36 haya que gastárselos. Presupuestados están, pero si no se ingresan no se gastan, que es otra modalidad que también hemos aplicado de una forma contundente y rigurosa. Hemos pasado de 47 millones de presupuesto a 36. Ahorro importante. Pero es que además, dentro de los 36, veremos a ver los que podemos gastar en función de los que ingresemos. Por tanto, esto sí que es una medida económica interesante y que al ciudadano le llega, le puede llegar. Lo del teléfono, le repito e insisto y me haré pesado, también. También, señor Dalora, pero esto es lo que hacemos cotidianamente los concejales y el alcalde cada día, y los técnicos y los funcionarios, cada día lo hacemos, cada día. Por tanto, permítame que le diga que hay dos propuestas de las 20 que ustedes hacen que son las que de verdad solucionan el problema de este ayuntamiento. Hay dos propuestas y queremos que estén junto con la enmienda que nosotros vamos a proponer. Queremos que se unan ustedes a esta enmienda. ¿Y sabe qué dos propuestas son? Las que de verdad, desde arriba, desde los que tienen la mayor posibilidad, la mayor financiación, la mayor autoridad para ello, desde arriba, nos llegue a los ayuntamientos la verdadera solución a los problemas económicos que tenemos los ayuntamientos. Y es desde el gobierno de la nación y desde el gobierno de la comunidad autónoma, desde los dos. Y por eso, en los puntos 2 y 3 que ustedes plantean desde estas 20, nosotros los vamos a incluir en una enmienda que esperemos que también los puntos que nosotros proponemos sean aceptados por ustedes. Porque esto no es un problema del Ayuntamiento de Totana. El Ayuntamiento de Totana ya está tomando sus medidas. Y cuando digo que el Ayuntamiento de Totana es modélico, lo digo con orgullo. ¿Por qué? Pues porque desde julio del 2007 este equipo de gobierno viene siendo modélico en la aplicación de los presupuestos, en la confección de medidas económicas para que este pueblo mantenga el tipo, dentro de la situación gravísima que estamos viviendo en toda España, mantenga el tipo como pueda y de la mejor manera posible. Mantener el tipo pasa única y exclusivamente porque de una vez por todas esa financiación local se solucione, y quien tiene la varita, quien tiene la llave de esa financiación local es el gobierno de la nación. Señor Canova, dice usted que en julio de 2007 se hizo un plan económico y financiero. ¿Que qué resultados son? Pues les parece poco los resultados que son. Mire, ustedes han venido diciendo desde julio del 2007 que en agosto ya no pagábamos las nóminas. Ustedes han venido siendo agoreros, tremendistas, catastrofistas, desleales, etcétera, 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 todo lo que se pueda decir, porque ustedes desde agosto del 2007 ya decían que al mes que viene no pagamos las nóminas. Fíjese, hemos mantenido el tipo y este ayuntamiento ha seguido funcionando y hemos dado servicio a los totaneros y a las totaneras con el presupuesto heredado del 2007. Con la confección del presupuesto del 2008. Y hemos pasado todo el 2008. Y además vamos ya para medio año del 2009. Y las nóminas se siguen pagando. Y los servicios se siguen prestando. Fíjese el resultado, señor Cánova. No es que el equipo de gobierno esté satisfecho con eso, ni muchísimo menos. No es que esté satisfecho, porque nunca vamos a estar satisfechos. Pero, bueno, por lo menos podemos demostrar que aquellas previsiones agoreras que hacían ustedes, los de la oposición, eran absolutamente, quizá un deseo, pero no una realidad. ¿Y qué ha pasado con el plan económico y financiero? Pues mira, ha pasado que cada totalero, por cada 100 euros que ha pagado de impuestos, ha recibido en inversiones 248. A diferencia de otros municipios, en donde por cada 100 euros que ha pagado un vecino de otro municipio de la región de Murcia, por cada 100 euros ha recibido 28 o 30 euros, es decir, ha recibido en infraestructuras menos de lo que ha pagado. En Totana, dicho, como le he dicho ya en alguna ocasión, dicho por personas que no son sospechosas de ser muy próximas al Partido Popular, en Totana ha sido el 248. 248 euros de cada 100 euros que el totanero paga en impuestos. Nosotros hemos hecho eso y los resultados están ahí. Pero es que el plan financiero, económico y financiero de julio del 2007, es que sigue vigente. Es que el presupuesto del 2009 se ha confeccionado siguiendo los parámetros del plan económico y financiero del 2007. Y reajustándolo y tomando sus medidas correctoras. Porque es que nosotros hemos estado ahí permanentemente. Y aprobando medidas económicas en los distintos juntas de gobierno semanales, que en 2 años han celebrado 100, por lo menos. Entonces, no me diga que dónde están los resultados. Pero, de cualquier forma, me gustaría hacer un apunte claro y rotundo para que los ciudadanos conozcan, como he dicho antes, de dónde viene la situación, el problema económico de todos los ayuntamientos y el de Totana incluido, que es de la mala financiación que tenemos por parte del gobierno central, del gobierno del Partido Socialista, y también, ¿por qué no?, aunque podemos darnos con un canto en los dientes porque han llegado muchísimas inversiones del gobierno regional a Totana que han producido precisamente el buen dato que acabo de dar, y es que por cada 100 euros que paga un totalero de impuestos reciba 248 euros en inversiones. Hay otro dato que es fundamental y que es importante resaltar, para que sepamos de dónde venimos, para que sepamos que este equipo de gobierno cayó aquí en junio del 2007, pero que cayó con un histórico, señor Cánova, del que usted es responsable, porque usted cogió un gobierno en el año 1999 con una deuda de poco más de 1 millón de euros. Y cuando soltó lastre, usted la dejó con más de 20 millones de euros de deuda. Incrementó la deuda por cada totanero por cada totanero en un 12.500%. En un 12.500%. Y en un ejercicio de responsabilidad, le voy a decir, señor Carmen, ¿no? Y es que el Partido Socialista, algún señor que hay aquí también, algún concejal que hay aquí sentado en los bancos del Partido Socialista, también estaba en esa legislatura y también fue responsable de ese incremento del 12.500%. Y como también nosotros hemos estado sentados, algunos de nosotros hemos estado sentados en el equipo de gobierno de la legislatura pasada del Partido Popular, incrementamos la deuda en un 100%. Y es verdad, y lo reconocemos, que ha sido así. Hay cierto diferencial. Hay cierto diferencial. Todavía tenemos un diferencial de un 12.400% entre el incremento de la deuda del Partido Popular y el incremento de la deuda de la sociedad Partido Socialista e Izquierda Unida. Hay un ligero diferencial, ni más ni menos que del 12.400%. Pero este equipo de gobierno, con estos planes económicos y financieros y con esta modalidad de gestión de la economía del Ayuntamiento de Totana, señor Cánova y señor Otalora, han incrementado la deuda en dos años en solo un 3%. Atendiendo los sueldos, atendiendo los servicios, atendiendo las inversiones, atendiendo las infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, puedo decir, sin tener complacencia con nosotros mismos, porque nosotros mismos nos exigimos y nosotros mismos nos pedimos cada día cuentas, puedo decir con total tranquilidad que la gestión económica de este ayuntamiento, desde que está este equipo de gobierno, es modélica. Claro que sí, lo digo con total naturalidad. ¿Satisfechos? Nunca. Absolutamente nunca. Pero modélica sí. Por lo tanto, para terminar, quiero ver de qué forma más ágil podríamos hacer una... Nosotros queríamos presentar una enmienda. Esta enmienda que nosotros queremos presentar se ha enriquecido con las aportaciones de tanto Partido Socialista como Izquierda Unida y nos gustaría ver si somos capaces de aprobar una enmienda conjunta para ver qué posible mejora puede tener la economía de nuestro municipio con el trabajo de todos. Con el trabajo de todos. En primer lugar, me gustaría decir que el Ayuntamiento de Totana quiere instar al Gobierno de la Nación a crear un fondo especial de financiación municipal para el año 2009 que se dote como mínimo con 1.100 millones de euros del IVA recuperado de las actividades generales por el Fondo Estatal de Inversión Local que puede ir destinado a gasto corriente a los entes locales. Es decir, de las obras que se han hecho y que se han pagado un IVA, que ese IVA que ha recuperado el Gobierno de la Nación lo vuelva a reinvertir en lo que verdaderamente nos hace falta a los ayuntamientos, que es a pagar facturas, a pagar de verdad gasto corriente y facturas de aquellas empresas que nos están esperando como agua de mayo. Entendemos que esta puede ser una medida muy importante para mejorar la economía de este ayuntamiento. También el Ayuntamiento de Totana debe instar al Gobierno de la Nación para que aborde una reforma suficiente y estable de la financiación local de manera inmediata, en donde se incluya aquel famoso 25% que tanto hemos peleado y que tanto hemos querido poner encima de la mesa, y que a la misma vez esta financiación local sea simultánea con la presentación del nuevo modelo de financiación autonómica, en sintonía con los compromisos adoptados por el Gobierno en junio del 2008. En tercer lugar, nos gustaría que se incluyera en esta enmienda del Grupo Municipal Popular o en una propuesta conjunta, si así lo estimamos conveniente, no tenemos ningún problema, el punto número 2 que plantea el Partido Socialista, en donde dice solicitar del Gobierno de España un nuevo plan estatal de inversión local para el año 2010 y 2011 por importe como mínimo similar al del año 2009. También nos gustaría, en tercer lugar, incluir la propuesta del Partido Socialista que trae aquí esta mañana para solicitar también un plan regional de inversión local al Gobierno de la Comunidad Autónoma para también los años 2010 y 2011. Dos propuestas que dentro de las 20 propuestas que hace el Partido Socialista nos parecen muy interesantes y de un calado económico importantísimo para solucionar los problemas económicos de este ayuntamiento. También
Queremos decir que proponemos que se siga avanzando, que se siga ejecutando el plan económico y financiero que se aprobó en julio del 2007 y que tan buenos resultados está dando para la economía de nuestro municipio. Solicitar también, por último, un plan de viabilidad y saneamiento en donde los tres grupos, como ha aportado el portavoz de Izquierda Unida, para que con este plan de viabilidad que pudiéramos componer con la participación de los tres grupos políticos, pudiéramos tener acceso a ese supuesto plan de refinanciación que el Gobierno de la Nación va a poner en marcha en breves fechas, si no pasa lo contrario. Suponemos que sí, porque está ya bastante anunciado. Nosotros, desde el Ayuntamiento, tenemos, para poder acceder a esa refinanciación, tenemos la obligación de aportar un plan de viabilidad económica de este Ayuntamiento, y propongo que seamos un equipo de trabajo de los tres grupos políticos los que compongamos, los que diseñemos ese plan de viabilidad conjunto. Y, por último, pues notificar los presentes acuerdos a los interesados.
Hecha la propuesta por parte de todos los grupos municipales, como hay enmiendas, hay una propuesta base del Partido Socialista, hay enmiendas del Grupo Municipal de Izquierda Unida, hay una enmienda presentada por el Partido Popular, enmienda a la totalidad, pero que incluye propuestas de los grupos municipales. A mí me gustaría, el último punto que ha comentado, que ha propuesto el Grupo Municipal Popular, resaltar este punto para ver si podemos aglutinar todas. Es decir, hay un último punto en el que he querido entender que lo que se propone es crear una comisión con representación de los tres grupos políticos, entiendo que presidida por el alcalde, para abordar todas y cada una de las medidas que podamos proponer, que se verán redactadas y que aparecerán en un nuevo plan económico y financiero o un plan de saneamiento de viabilidad económica de este ayuntamiento. Eso sumado a las otras propuestas que se han hecho por parte de que se ha hecho por parte del Grupo Municipal Popular. ¿Cómo quieren que lo hagamos? Es decir, parece ser que la propuesta base y concreta, yo creo que sí, refleja la voluntad en primer lugar del equipo de gobierno de consensuar una salida conjunta de la situación económica y de la crisis que vive este municipio, de forma sin demagogia y sin intentar que haya confusión pública ni utilizar mediáticamente esta situación para beneficio de ningún partido político, y por otro lado una serie de propuestas encaminadas a reivindicar tanto financiación como aportaciones de planes de inversión tanto al gobierno regional como al gobierno nacional. Esa sería la síntesis de la propuesta. Como la base de la misma es de la propuesta base es del Grupo Municipal Socialista, hacemos lo que el Grupo Municipal Socialista crea conveniente. Si votamos primero la moción tal y como la han presentado, si creen que se puede reflejar el espíritu de ese acuerdo, de ese testear el posible trabajo conjunto, y por lo tanto nos pasamos en esa comisión para llegar a un documento final que yo pondría como fecha para que quede elaborado, y estableciendo un calendario de trabajo a partir de este mismo momento para el 15 de junio, ya que para presentar al Ministerio de Hacienda este documento tenemos fecha, que sería finales del mes de junio. A mí me gustaría que durante el mes de junio viniera a pleno este documento, que va a servir, por un lado, para hacer frente al pago de los proveedores de este ayuntamiento, y por otro lado, para marcar un nuevo objetivo, un nuevo documento de trabajo para solucionar la situación económica del ayuntamiento. Es decir, creo que con esta propuesta base podríamos incluir las demás. Si no es así, votamos primero las enmiendas de Izquierda Unida, posteriormente votamos la enmienda a la totalidad del Grupo Municipal Popular con este apartado, como lo crean conveniente. Grupo Socialista, que es el proponente. Sí, Izquierda Unida.
Nosotros queremos poner de manifiesto nuestra opinión. Nuestra opinión es que de la propuesta que hace el Grupo Popular, que de alguna forma lo que hace es un refundido de las propuestas del Grupo Socialista, de algunas y de algunas nuestras, nosotros básicamente estamos de acuerdo, excepto en continuar con el plan económico financiero, porque creo que no es un motivo de debate, solamente he fijado una posición. Es decir, nosotros consideramos que el plan económico financiero no da resultado, nosotros consideramos eso, no cambiamos de opinión. Entonces, ese punto no lo... Es es que es un poco la contradicción. Es que nosotros en ese tema de continuar con el plan económico financiero no lo apoyaríamos. Vamos, es una oposición, no lo apoyaríamos. Ahora, de las enmiendas, sin retirar las nuestras, que pedimos que se voten, nosotros pedimos que se voten las nuestras, y si se rechazan, nosotros defendemos nuestra posición. Ahora, esta propuesta de crear el Fondo Especial de Financiación con el IVA recuperado, lo de la financiación de los ayuntamientos del 25%, que es una reivindicación que tenemos desde hace ya mucho tiempo, y lo del plan de viabilidad, que estas ya son nuestras, y las dos del Grupo Socialista, nosotros esta propuesta la votaríamos a favor, pero nuestras enmiendas, consideramos que este documento se quedaría mejor con nuestras enmiendas y votaríamos también las enmiendas del grupo o las propuestas del Grupo Socialista. Entonces, lo que solicitamos, así para terminar, es que se voten las enmiendas y nosotros, en función de la votación de las enmiendas, al final puede quedar, viendo la mayoría que hay en el pleno, puede quedar un documento que acerque posiciones.
A mí me gustaría, antes de que intervenga el Grupo Unidad Socialista, reiterar que la postura es, y la propuesta final que va en la enmienda del Grupo Popular, es crear una comisión con representación de cada uno de los grupos donde se valore estas y otras propuestas, las que ustedes han presentado aquí, y otras propuestas que se puedan presentar, y que finalmente se haga un documento donde aparezca el documento de trabajo para salir de esta situación. Digo, porque si no, con las connotaciones, con las dudas que genera la propuesta que presenta el Partido Socialista, el Partido Popular no va a votar en ningún momento esas propuestas. Es decir, nosotros creemos que lo razonable es que las enmiendas que ha presentado Izquierda Unida y las enmiendas que ha presentado el Grupo Municipal Socialista se debata ya tomando el acuerdo en este momento en esa comisión por parte de los grupos políticos. Es decir, y de ahí salga el documento. No creo que sea necesario ni tan siquiera votar las enmiendas o la propuesta, es decir, simplemente una propuesta conjunta, si nos ponemos de acuerdo respecto a la enmienda que ha presentado el Grupo Municipal Popular, una enmienda conjunta donde se retira lo del plan económico financiero que está en vigor, que seguirá en vigor, porque así lo dijo el Pleno, hasta que se elabore otro documento. Creo que las otras reivindicaciones son justas, que es sobre financiación y sobre inversión por parte de los gobiernos regionales y el gobierno estatal, y el punto importante de este acuerdo, yo creo que sería significativo que así se resaltara, sería crear esa comisión con representación de todos los grupos políticos presidida por el alcalde, con el asesoramiento de la interventora municipal o de los técnicos de intervención, si es necesario, con el compromiso de elaborar un calendario como resultado final de un documento de viabilidad económica y un documento de trabajo para este equipo de gobierno que tiene que estar aprobado durante el mes de junio y que además es obligatorio para poder acceder a las ayudas del gobierno para pago a proveedores, es decir, para poder sacar otros préstamos para hacer frente al pago de los proveedores. Yo creo que esa podría ser una buena postura, una moción conjunta recogiendo lo que ha dicho el Grupo Popular con lo que sí creemos que es bueno de la moción del Grupo Socialista y estableciendo una comisión de trabajo que debata todas las propuestas. Grupo Socialista. No sé si han entendido he fijado la postura nuestra del Grupo Popular y lo que yo creo es lo más importante, pero bueno, Grupo Socialista.
En cualquier caso, nosotros hemos hecho una batería de propuestas que gusten o no, por la parte de crítica que llevan, suponen un esfuerzo de la propia institución, mientras que en la enmienda a la totalidad que está presentando el Grupo Municipal Popular, pues sigue exigiendo a los demás que manden dinero, que hay que exigirle. Y a mí me parece que serían propuestas que se podrían sumar a las que ha hecho Izquierda Unida y a las que hace el Partido Socialista, pero que no sean alternativas. Entonces, nosotros pensamos que hemos hecho una serie de propuestas que son coherentes y que debemos de votar aquí. No estamos en contra de que se cree una comisión para trabajar cualquier cosa y pensamos que sería una enmienda de adición interesante y que completaría esto, pero no que lo sustituya, evidentemente.
Bueno, yo creo que queda claro que creo que no hay voluntad de que sea esta una moción conjunta. Creo que eso queda claro y creo que es un error el que no se vote hoy una moción conjunta, ya que estamos de acuerdo en ponernos a trabajar todos para salir de la situación. Es decir, esto que se pide de que no se utilice el tema de la crisis y la situación económica parece ser que no estamos dispuestos a dejarlo, ni por una parte, ni por otra, ni por la otra. Es decir, parece ser que queremos seguir en ese debate. Por lo tanto, luego no nos pidan ustedes que nosotros hagamos el esfuerzo de diálogo y de entendimiento y nada de eso. Hemos dejado también, el Grupo Popular deja su enmienda a la totalidad para que se confeccione una moción conjunta de los tres grupos con los puntos que se han dicho: financiación autonómica, inversión por parte del Gobierno regional y estatal, y crear una comisión que, como resultado, tenga, antes del pleno ordinario del mes de junio, un plan aprobado por todos y con la participación de todos. Eso es a lo que se renuncia. Si no es así, si no hay acuerdo en ese sentido, pues en primer lugar votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. ¿Votos a favor de las mismas? 7. ¿Votos en contra? 2. No se encuentra presente Daniel. ¿Votamos la enmienda a la totalidad del Grupo Municipal Popular? ¿Votos a favor? No, la enmienda a la totalidad. ¿Votos a favor de la misma? 12. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 7. Reiterar en explicación de voto que nosotros, por lo que hemos podido ver de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida, simplemente porque hemos creído que la forma hubiese sido muchísimo mejor esa moción conjunta, decir que sí que estamos de acuerdo con el espíritu y la estructura de las enmiendas que ha presentado Izquierda Unida y, por lo tanto, con la aprobación de la enmienda a la totalidad del Grupo Municipal Popular, se van a debatir esas propuestas en la comisión y, como bien decía el portavoz de Izquierda Unida, se van también a desglosar y que aparezcan dentro de ese documento. Si no hay, sí,
en la indicación de voto, decir que a nosotros, aunque no sé si técnicamente podría ser viable, nos hubiese gustado que se hubiesen fijado posiciones políticas de cada grupo y luego haber sacado una conclusión con mayoritaria. Pero bueno, se ha hecho así de esa forma, tampoco pasa nada. Aunque nosotros no hemos obtenido en el resultado, consideramos que puede ser un avance en lo que ha salido, aunque no es lo que nosotros planteamos ni lo que planteaba el Grupo Socialista, pero puede ser un avance en algunas líneas generales, que no para nosotros seguimos siendo escépticos, porque si no se toman medidas de raíz va a ser muy complicado que esto salga adelante, desde nuestro punto de vista. Entonces, y las medidas de raíz sí que se contemplaban en las propuestas de los grupos de la oposición. Bueno, eso es la opinión que nosotros tenemos. No es un motivo de debate, solamente estamos explicando el voto por qué. De todas formas, lo que sí está claro es que nosotros vamos a aportar lo que podamos y esperamos que haya un cambio de posición por parte del gobierno municipal, del gobierno del Partido Popular, para tomar medidas concretas que nos lleven en la línea, y creo que es lo que pretendemos y pensamos todos los que estamos representados aquí a los ciudadanos de Totana. O sea, que hay una situación de emergencia y que hay que salir adelante. Por descontado que hay discrepancias profundas, pero esas discrepancias, de alguna forma, votándolas, se aclaran. Y yo creo que de una forma, creo que no lo hubiéramos hecho así, pero de la forma que se han votado, pues se aclaran las discrepancias, aunque hay puntos de encuentro en estos puntos que hemos aprobado, entre otras cosas porque son también de los grupos de la oposición, en los que podemos desarrollar y trabajar. Y nosotros vamos a seguir haciéndolo. Si después, en el transcurso del tiempo, vemos que no puede ser, pues lo pondremos de manifiesto, pero por nuestra parte, desde luego, no va a quedar.
El grupo socialista, como era de esperar, ha votado a favor de la propuesta que ha traído esta mañana. No ha votado en contra de crear esa comisión, porque nos parece que puede ser interesante, un punto de encuentro. Hemos dicho que ese era el talante con el que veníamos aquí, la intención de esta serie de propuestas que hemos presentado esta mañana. En cualquier caso, también pensamos que se desvirtuaba completamente el espíritu de lo que planteábamos cuando no se admitía ninguna medida que no supusiese un ajuste de la propia institución, y solamente nos limitábamos a pedir a los demás que mandasen más dinero. Y esa ha sido la razón por la que el Grupo Municipal Socialista ha apoyado las propuestas que enriquecían la propuesta y, por otro lado, se ha abstenido, no ha rechazado, pero se ha abstenido porque desvirtuaba lo que planteábamos, la propuesta de enmienda a la totalidad que ha presentado el Partido Popular.
Grupo Popular, explicación de voto.
Bien, simplemente mostrar mi tremenda tristeza por las situaciones que se producen en este salón de pleno. Claro, luego salimos y decimos que es que no nos ponemos de acuerdo, pero bueno, yo creo que los vecinos que nos han visto y que nos han oído lo tienen absolutamente claro. Nosotros hemos tratado desde el Partido Popular de reformar un marco abierto, muy abierto, de negociación entre los tres grupos políticos para que los tres aportemos, tanto las medidas que pueda aportar el Partido Socialista medidas económicas a nivel local, a nivel regional o a nivel que considere conveniente. También por parte de Izquierda Unida, abrimos este marco, abrimos este grupo de trabajo para consensuar estas medidas, para hacer un plan de viabilidad y los resultados que... Señor Canova, ¿no pretenderá usted que usted unas propuestas económicas que plantea aquí in voce me las proponga aquí así, las estudie aquí así ahora mismo a bote pronto y se las apruebe o no se las apruebe? Lo que ha hecho el señor alcalde con gran criterio, me parece a mí, es hacer una propuesta abierta para que tanto las propuestas del Partido Socialista en materia económica como sus propuestas sean incluidas en esa comisión de trabajo y saquemos el zumo que tenga que salir de ese trabajo, ni más ni menos. Y ustedes, una vez más, han dado prueba evidente de que el diálogo, la aportación, el consenso no está con ustedes, no está con ustedes. Las 20 propuestas que trae el Partido Socialista podían haber estado incluidas y pueden estar incluidas dentro del debate de ese plan de viabilidad. Pero ¿cómo las vamos a debatir si no las conocemos en profundidad, si acabamos de demostrar esta mañana cómo hay verdaderas contradicciones entre unos y otros puntos de los que ha traído esta mañana el Partido Socialista? ¿Cómo vamos a votar a favor, señor Cánovas, de sus propuestas económicas que usted plantea aquí in voce sin haberlas ni siquiera estudiado, señor Cánovas? Pues lo que hemos hecho ha sido abrir un abanico amplio de crear una comisión de trabajo para establecer un plan de viabilidad económica y en la que todos aportemos con tiempo, con estos 15 o 20 días o un mes que ha dado el alcalde, para que lleguemos al 15 de junio con una propuesta económica sólida. Y esta es la mayor tristeza que se puede producir en un salón de pleno de cualquier ayuntamiento. La poca, la escasa colaboración y entendimiento que puede haber con los grupos de la oposición.
Bien, antes de levantar la sesión, lo que sí que se ha aprobado con los votos a favor exclusivamente del Grupo Municipal Popular es establecer esa comisión. Por lo tanto, les pido que en esta misma semana, por registro de entrada, digan quién son los representantes de cada uno de los grupos políticos en esta comisión, porque a principios de semana que viene iniciaremos las jornadas de trabajo.